La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. Un saludo muy especial para todos. Aquí comenzamos esta nueva emisión de hoy martes de Es así y punto. En la previa de lo que pinta mañana un partidazo. Sí, un partidazo. Paris Saint-Germain ante Manchester City en el primer chico, en los primeros 90 minutos, en la ida de esta semifinal de Champions. La otra semana, el martes de la semana entrante, la primera semana de mayo, el encuentro revancha en Inglaterra, donde conoceremos uno de los dos finalistas. Dos equipos con deudas, dos equipos con obligaciones, dos equipos que solo les sirve ganar Champions. Ya el París, con Mbappé, con Neymar, con Di María, con Draxler, Berratti, Icardi y todos los refuerzos que han pasado o que están en el conjunto hoy dirigido por Mauricio Pochettino, es hora que gane Champions. Perdió la final pasada ante el Bayern Múnich, viene de ganarle casualmente al propio conjunto alemán, por lo tanto tiene esas obligaciones lógicas de un equipo que invirtió no para ganar la Liga 1, la Liga Francesa, no para ganar la Copa Francesa. Simplemente invirtió para ganar Champions. Y ha estado siempre lejos, exceptuando la última edición, el último año que llegó finalmente a una final, un partido decisivo. No estuvo a la altura, se lo ganó bien el Bayern Múnich, pero tiene el revancha. Y la revancha la tiene este año, donde llegó ya hasta entre los cuatro mejores, que decíamos casualmente unas semanas atrás. Ya se vistió de grande de Europa. Perfecto. Le calza bien la ropa de grande de Europa. Pero le va a calzar mejor con la orejona en la mano, con el título en la mano. Tanta inversión que se justifique siendo el mejor equipo de Europa. Para eso se reforzó este conjunto del Paris Saint-Germain. No solo para competir, para ganar. Y está cerca. Al fin y al cabo está a tres partidos. Los dos contra el City y una supuesta final. Pero enfrente está un equipo como el de Guardiola, que también hace tiempo que viene invirtiendo y viene gastando. Ha ganado todos los torneos que ha disputado Guardiola, por lo menos en alguna ocasión, algunos más de una. La FA, la Copa de la Liga, la propia Premier. Pero falta el más importante. Falta el título que más peso tiene. Falta el título que lo corone como el mejor de Europa. Y para eso, tiene que ganar la Champions. Una deuda del City y una deuda de Guardiola. Porque Guardiola no pudo ganar con el Bayern Múnich la Champions. La ganó con el Barça, con Messi, Iniesta, Xavi y el gran poderío que tenía aquel conjunto español. Por eso es que los dos están en esa condición de deuda futbolística. Es la hora de la verdad. No digo que es una final anticipada. No lo digo. Pero el que gane esta ronda, las chances de quedarse con la Champions son altísimas. Porque el Chelsea no es un candidato a ganar Champions, por más que el equipo de Thomas Tuchel ha mejorado mucho, y porque el Madrid, por más que tiene jerarquía, que tiene oficio, que tiene experiencia, ha fallado en partidos de liga. Claro, se potencia en Champions. Y siempre deja interrogantes, siempre deja dudas el equipo de Zidane. Porque tiene un plantel más corto que los rivales que enfrenta tanto en la semifinal como en la supuesta final, porque hay muchos problemas de lesiones y porque futbolísticamente el conjunto ha respondido bien contra Liverpool, contra Atalanta, pero no deja la idea de un fútbol convincente, claro. Por ahí es donde sabemos que de aquí perfectamente podría salir el campeón. Después hay que jugar la final, hay que ganarla, es una historia diferente y hay que respetar a cualquier finalista. Pero el que dé el paso no solamente estará a 90 minutos del título, va a llegar con una confianza, agrandado, porque eliminar a un equipo de Guardiola potencia a cualquiera. Eliminar al Paris Saint-Germain potencia a cualquiera. Y son dos pesos pesados. Cuando comenzaba la Champions, estaba en la lista de los candidatos. Cuando transcurría la Champions, teníamos a tres candidatos. Paris Saint-Germain, Manchester City y el Bayern Múnich. El sorteo, las cosas del bolillero, las bolas se acomodaron y quedaron las llaves de tal manera que los tres candidatos les tocó enfrentarse entre ellos. City con PSG y previamente PSG con Bayern Múnich. O sea que los tres candidatos quedaba uno. Liverpool hasta había perdido un poco ese favoritismo como candidato cuando lo veíamos en la Premier, hoy hasta fuera de zona de Champions, lejos de lo que nos mostró el equipo Jürgen Klopp. El Real Madrid le costó muchísimo pasar a ronda de grupos, se cuestionó hasta el funcionamiento y hasta la ayuda arbitral en aquel partido frente al Atalanta. Desde ahí había dudas. Después fue creciendo el Madrid, se fue potenciando porque es un sello de este equipo. Pero sin lugar a duda, PSG, Bayern Múnich, Manchester City eran los candidatos. Ya fuera el Bayern Múnich, quedan dos, PSG y Manchester City, y se enfrentan entre ellos. Por eso, las obligaciones. Por eso, estamos en la previa de una serie que puede llegar a ser espectacular. Que aparte, reúne a dos estilos de fútbol diferentes, muy diferentes. De dos técnicos que se conocen muy bien, porque se enfrentaron en cantidad de ocasiones en la Premier. Guardiola, Pochettino. Pochettino, Guardiola. Y se enfrentaron en aquella polémica definición de cuartos de final de Champions cuando Pochettino dirigía al Tottenham y cuando eliminó sobre la hora al Manchester City con aquel gol polémico que le anulan al Manchester City sobre el final. Desde ahí se generó muchísima polémica. El Tottenham avanza a la semifinal. Después llega a la final de Champions que termina perdiendo. Entonces se conocen muy bien los técnicos. Claro, muchas de las batallas fueron ganadas por Guardiola, que tenía mejor plantel que el que tenía Pochettino. Hoy la situación es diferente. Pochettino cuenta con dos pesos pesados como Mbappé y Neymar. Casualmente habló Guardiola de Neymar y habló de Mbappé y elogió a los dos. Y hasta dijo, si Neymar se hubiese quedado en el Barcelona, hubiese ganado unas cuantas Champions. Mucha más de la que ganó con Messi y con el propio Suárez. El mejor tridente ofensivo que he visto. Y hay que coincidir con él. Aquel tridente con Messi, Suárez y Neymar tenía de todo. A un zurdo, a un derecho, zurdo Messi, derecho Neymar, los dos jugando con perfil cambiado y un 9 goleador, matador, terrible en el área como Suárez. Era un equipazo. En la parte ofensiva, equipazo. Después podía perder, podía ganar. Había que ver los planteamientos, había que ver el resto. Pero adelante tenía un peso como pocos. Hoy casualmente lo dijo Guardiola en la conferencia de prensa previo a este enfrentamiento. Como diciéndole a Neymar, Neymar, te equivocaste. Te fuiste del Barcelona para ganar Champions en el PSG y no has podido ganar una. Ya hubieses ganado más de una en el conjunto catalán. Y muy posiblemente, independientemente que es toda una especulación, pero muy posiblemente, porque este PSG se fue armando, aquel Barcelona estaba armado, se fue armando y le costó, y pagó el derecho de piso, y hoy está donde quiere estar. Pero le costó al PSG llegar a esta posición de estar entre los mejores equipos de Europa. Ahora, estilo de juegos. Guardiola sabemos que es un técnico donde trabaja mucho con la pelota, donde va a presionar adelante, donde va a rotar posiciones en ofensiva, donde puede que juegue con un 9 o que juegue sin un 9 de área porque de repente no lo termina haciendo y juega con Foden y Bernardo Silva adelante y aparte aparece atrás Mahrez, Gundogan, De Bruyne, Rodri. Es un equipo trabajado con el sello del técnico. Sin, más allá del talento que tiene De Bruyne, más allá de la condición de Gundogan que llega y sorprende, más allá de lo que pueda aportar Mahrez o lo que pueda aportar el propio Foden como una de las revelaciones, o mío Bernardo Silva, no es un equipo que basa su juego en el fútbol individual, no basa su juego en el talento de ciertos jugadores, no, basa su juego en una idea colectiva, en una idea de conjunto, y desde ahí es donde saca diferencia Guardiola. Pero enfrentar a futbolistas de la talla de los que tiene frente el Paris Saint-Germain, donde va a recuperar a Verratti, donde va a estar Paredes en el medio, donde va a contar con Di María y después con las dos piezas fundamentales, los dos pesos pesados, el caso de Neymar y el caso de Mbappé. Este Pochettino armó un PSG práctico, donde potencia el juego individual con una idea, con una buena estrategia. No propuso el partido contra el Bayern Múnich. No le jugó abierto al Bayern Múnich. Lo esperó. Sabía que con espacio le iba a hacer daño. Le hizo muchos daños, muchísimo daño. En la vuelta no salió a buscarlo, lo esperó. Y esperándole le hizo mucho daño. Al Barcelona le fue a jugar en el Camp Nou esperándolo. Y los espacios que dejaba Barcelona con la potencia, velocidad de Mbappé, con el desequilibrio de Neymar, con la rapidez de Di María, hicieron muchísimo daño. Y en la vuelta hasta especuló con esa diferencia del 4-1 en la ida y potenció la zona defensiva. Es decir, Pochettino se ha convertido en un técnico que prioriza la zona de atrás, poniendo mucha gente. Pero sabe que con espacios este equipo te mata, te pinta la cara. Porque a Mbappé lo que no hay que darle es espacios. A Neymar lo que no hay que darle es espacios. Por lo tanto, estamos en presencia de un encuentro donde tomará riesgo Manchester City sabiendo que dejar espacio le puede costar muy caro. Conociendo la filosofía del propio Guardiola, sí, seguramente sí. Lo cual son dos ideas diferentes. Pese a que el PSG va a jugar como local y no va a renunciar a atacar, no es que va a colgarse el travesaño, no. Va a priorizar mantener el orden defensivo. Va a priorizar mantener gente en su campo para encontrarlo siempre bien parado. Pero en la primera que tome confianza el equipo de Guardiola, aparecerá la potencia, la contundencia, la velocidad de estos fenómenos que tiene adelante. Y por más que el fútbol cambia con los técnicos imponen su sello, juegan como el técnico le gusta, algunos con más posesión, otros con menos, unos presionan adelante, otros presionan en el medio. Hay algo fundamental que pasa por los jugadores, pasa por los futbolistas. Y los futbolistas diferentes, hoy, en esta serie, en estos primeros 90 minutos de 180, tienen la camiseta del conjunto parisino. Se viene una serie espectacular. Lo veo mejor el conjunto francés, por lo mencionado. Pero como serie, realmente, va a ser imperdible. Lo mejor de la Champions 2021. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero mencionar tres noticias vinculadas a directores técnicos. Uno, lo que aconteció con el Bayern Múnich. Julian Nagelsmann, que es el actual técnico del Leipzig de Alemania, será a partir del próximo mes de julio el nuevo director técnico del Bayern Múnich de Alemania. En un traspaso que dice el más caro de un entrenador de la Bundesliga. El entrenador fue la revelación del fútbol alemán en los últimos años, tiene tan solo 33 años y ya ha cerrado un acuerdo con el club por 5 temporadas. Por lo que el Bayern podría llegar a pagar, según las informaciones que se manejan, hasta 25 millones de euros si se incluyen todas las primas acordadas. Parece que hay un dinero para el propio Leipzig sumado al contrato que le van a pagar al joven técnico Nagelsmann. Y quiero hablar un poco de la edad. Nagelsmann dejó muy buena imagen en la última Champions, en la actual Champions, en la Bundesliga, dirigiendo un equipo como el Leipzig, que no tiene las figuras que cuentan otros conjuntos del fútbol mundial. Con menos experiencia en la última Champions, eliminó a Mourinho y eliminó a Simeone con todo su recorrido, con su experiencia. Por lo tanto, ha hecho realmente unas campañas espectaculares con este conjunto del Leipzig. Y qué bueno que cuando se tiene capacidad no se mira la edad. Cuando se tiene una preparación acorde a lo que pretende un equipo, porque hablamos del Bayern Múnich, que pretende títulos en Alemania, en Champions, un equipo que tiene que destacarse, que no le sirve el segundo lugar, ha puesto un técnico de tan solo 33 años. Muy, pero muy joven. Y esto es consecuencia de que los directores técnicos, en algunos casos,
han comenzado a prepararse a corta edad. A los 20 y algo, muchos decidieron no seguir jugando al fútbol, no les daban las condiciones, empezaron a prepararse para ser directores técnicos y hoy cuentan con esa capacidad. Fíjense el caso de Nicolás Larcamón, 36 años, técnico del Puebla. Ha sido la revelación de la Liga MX. Puede que gane o que no gane el título, pero sin lugar a dudas, un desconocido que había dirigido en Venezuela, que había dirigido en Chile, demostró que con trabajo, sin un plantel espectacular, porque Puebla no tiene un plantel espectacular, tiene más de lo mismo que ha contado en los últimos años, lo que queda, lo que sobra, lo que pueden continuar, lo que dejan libres otros equipos. Así se ha manejado Puebla durante tantos años. Y apostó un Larcamón que hoy lo tiene tercero, con opciones de clasificar directamente a la liguilla. Entonces, una campaña realmente excelente. Por eso que tenemos que dejar un poco de lado esa palabra de no tiene experiencia o no tiene cierto recorrido. Bueno, en menor o mayor medida lo tienen. Hay que ver cuándo comenzaron a recorrer, cuál es su experiencia. Acá lo importante es analizar la capacidad de los técnicos. No tampoco que venga un técnico de 30 años y contratarlo porque tiene 30 años y porque puede ser dentro de esa línea de técnicos modernos o jóvenes. No, hay que ver qué capacidad tiene. Si hay un equipo que analiza, que estudia, que no toma decisiones a la ligera, es el Bayern Múnich. Es el Bayern Múnich. Por lo tanto, acá es bueno abrir la puerta a esta nueva generación de técnicos, a esta nueva camada de técnicos. Porque no es el primero que con 30 años, 30 y pico, 33 el caso de Nagelsmann, esté ya en la puerta a dirigir a un poderoso a nivel mundial como el conjunto del Bayern Múnich. Una cosa más, el Bayern, un equipo inteligente. El Bayern, un equipo que ha hecho las cosas muy bien. Cómo invierte, cómo gasta, cómo administra, cómo toma decisiones. Y por eso es lo que es. Y por eso está dentro de los mejores equipos del mundo. Independientemente que gane o que no gane Champions en esta edición, pero fue el campeón el torneo pasado, o este dominio que tiene de la Bundesliga. Pero una fórmula que le ha servido, debilitar a los rivales. Sí, debilitar a los rivales. Lo hizo muchas veces con el Dortmund, quitándole jugadores, quitándole gente que trabajaba en la institución, sabiendo que eran buenos, que ellos le podían pagar más, que los potenciaba, pero a su vez también sabiendo que me potencio yo y debilito el resto. Bueno, ahora lo está haciendo con el Leipzig, porque el Leipzig hoy está segundo con 64 puntos. Independientemente que esta Bundesliga va a quedar en manos del Bayern Múnich, que está 7 puntos por encima, el Leipzig segundo le sacó al Wolfsburgo tercero 7 puntos. Lo cual, un conjunto que empieza a hacer las cosas bien, que hace años que compite en la Bundesliga y en Europa, no pensando en títulos, pero por lo que se acerca, puede dar el paso en cualquier momento. Ya sacarle el técnico para el Leipzig es un paso atrás. Y el Bayern ha tenido esa política durante muchos años. Otra noticia vinculada con técnicos. Nacho Ambriz no continúa como técnico de León, terminado el actual campeonato. No va a renovar con los panzas verdes y dejará el torneo apenas este Guardianes 2021 concluya para el equipo de León. Dicen que hubo conversaciones, lo comentó la gente de León, hubo muchos meses de negociación y no hemos llegado a un acuerdo. La idea es que continuara Nacho porque ha demostrado grandes cosas y lleva un proceso de años. No se pudo llegar al arreglo. Estamos agradecidos y buscamos defender un título. Esperamos pasar entre los primeros cuatro. Primeros, estamos preparados para defender el título y desearle éxito a Nacho y a su cuerpo técnico. La institución sigue. Lo dijo Jesús Martínez Murguía, el presidente de León. Acá llama la atención. Si es que León no tenía un alto presupuesto para pagarle a Nacho, si es que Nacho no bajó sus pretensiones económicas, si eran demasiado altas, vaya a saber. Pero lo que llama mucho la atención, que si ha habido un técnico que potenció a León y lo puso en los primeros planos, y ganó un título y mantuvo al equipo siempre entre los mejores de México ha sido Nacho Ambriz. O sea, Nacho Ambriz ha hecho un trabajo excepcional, excepcional al frente León. Hoy es el mejor técnico del fútbol mexicano entre los mexicanos. O sea, de los mexicanos es el que más se destaca. Algo que en México no abundan los técnicos mexicanos. Cuando hay camadas de técnicos que pasan y pasan y pasan, como el caso de Tomás Boy, el caso de Vucetich, y cuando llegan tantos extranjeros a cubrir los lugares de los técnicos mexicanos. Dentro del grupo de técnicos mexicanos, Nacho Ambriz está a la cabeza. Porque jugó bien, armó un equipo competitivo, el conjunto logró darle un estilo de juego con el sello de su técnico, da espectáculo porque es un fútbol que propone, que ataca, que maneja muy bien los tiempos del partido, que tiene muchas variantes en ofensiva. Y tampoco podemos decir, no, lo hizo porque le invirtieron jugadores. No, no es el caso. No es el caso. León no se ha gastado millones en invertir en el plantel como lo ha hecho Monterrey, como lo hizo Cruz Azul, como lo ha hecho Tigres en su momento, o como el América, que también contiene que gastar, gasta. La política de León ha sido diferente. Sin embargo, Nacho Ambriz nunca ha decepcionado. Que perdió un CONCACAF Champions League, es verdad, contra Toronto. Que había perdido contra el LAFC, es verdad. De repente tiene otras pretensiones. De repente no quiere seguir porque aspira a un equipo más competitivo, o quiere cambiar el aire, o ya sabe que logró lo que tenía que lograr. Entonces, desde ahí, su idea de decir, perfecto, me voy a otro lado, busco otros objetivos. Hoy Nacho Ambriz puede dirigir cualquier equipo del fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tendrá a Chivas entre manos, es una posibilidad. Tendrá la posibilidad de dirigir a Tigres por la Serie del Tuca, es una posibilidad. Lo que no tengo dudas, que Nacho Ambriz, trabajo le va a sobrar. Ofertas le van a sobrar, porque condiciones como técnicos le sobran. Tendrá a veces que ajustar un poquito más la cuestión del carácter, transmitir un poquito más cierto enojo, cierta energía hacia los jugadores, a veces despertarlos un poquito más. Eso es lo que tendrá que trabajar un poquito. Y el aspecto defensivo, al ser un conjunto que propone tanto, a veces queda descompensado defensivamente y le hace muchos goles. Pero independientemente de eso, su imagen como técnico es estupenda. León, con el tiempo, se va a arrepentir de haber dejado ir a Nacho Ambriz. Otra historia de técnicos. El técnico argentino Ariel Holland renunció como técnico de Santos de Brasil apenas 2 meses después de firmar un vínculo por 3 años. Dice que la salida del ex técnico de Independiente y el ex técnico de la Universidad Católica se da en la víspera, casualmente, el partido contra Boca Juniors. Iban a jugar por la Copa Libertadores de América, luego de las 2 derrotas consecutivas que tuvo en el torneo local. Los últimos resultados dicen que provocaron que aficionados de Santos se acercaran al apartamento de Holland el domingo a protestar por el presente del equipo. Puede que Holland se dio cuenta que los hinchas fueron enviados por los directivos. Puede que haya habido algo que uno desconoce, pero un técnico que asume el reto de dirigir un equipo, en este caso brasileño, siendo técnico argentino, ya de por sí va a ser resistido si no anda bien, como cualquier técnico. Pero sabemos que viene con esa desventaja de la rivalidad lógica que existe entre Argentina y Brasil. Pero hay que bancársela. Holland se tiene que bancar. Holland tiene que aguantar lo que pase, hasta que logre enderezar el rumbo de Santos, en este caso. No renunciar en la primera de cambios. ¿Cuántas opciones va a tener de poder dirigir en el fútbol brasileño? ¿Cuántas opciones de poder dirigir un equipo como Santos, finalista de la última Copa Libertadores de América? No muchas. Pero renunciar porque el equipo perdió 2 partidos consecutivos, renunciar porque la gente fue a su apartamento a presionarlo, si no está preparado para esto, que se dedica a otra cosa. Acá hay gato encerrado, porque si no me llama la atención. Llega un equipo poderoso de América como Santos y en apenas 2 meses dar un paso al costado. no estaba preparado, sin lugar a dudas. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A ver, quiero comentar diferentes temas. Uno vinculado a la Copa América, ya lo he comentado esto, pero siguen llegando las noticias que la situación por la pandemia no es la mejor en Colombia, en Argentina. En Colombia, Independiente de Santa Fe va a tener que jugar como local en Copa Libertadores en Armenia. Por ejemplo, el partido contra River por la Libertadores en esta ronda de grupos que supuestamente lo juega en Bogotá, donde hace la veces de local, en el Campín. Bueno, producto de la pandemia, la situación que está atravesando la capital colombiana lleva a que el partido se va a jugar en otra ciudad donde ha habido menos infectados, un porcentaje menor de contagio, en la ciudad de Armenia, capital del municipio de Quindío. Lo que habla a las claras que Colombia no está pasando por un buen momento lamentable en la situación del COVID-19. Argentina es lo mismo. Hay presión de la provincia de Buenos Aires para que se pare el fútbol, para que se tenga el fútbol por lo menos unos días. ¿Por qué? Porque quiere mandar un mensaje a la población. Paramos el fútbol porque esto no se ha controlado. Paramos el fútbol porque la situación está grave. Las vacunas que no llegan. Pero paralelamente la Conmebol, viva la fiesta, viva el fútbol, viva los sponsors, viva los derechos de televisión y Copa América, Copa América y Copa América. Hay una incongruencia total en la realidad que está atravesando Colombia y Argentina y el deseo de Conmebol de jugar y organizar Copa América. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la Copa América no se tendría que disputar. Por otro lado, hoy comienzan a jugarse los cuartos de final de la CONCACAF Champions League. 5 equipos del MLS contra 3 equipos mexicanos. La rivalidad en cada una de las series, pero aparte el morbo de esta disputa de MLS versus MX. ¿MX seguirá dominando o MLS finalmente se quedará con la CONCACAF Champions League? Algo que no ha podido, que ha dominado México en los últimos 15 años. Atlanta va a jugar contra Philadelphia Union, que es la única serie que son 2 equipos de la misma liga, en este caso los equipos de la MLS. El equipo de Gabriel Heinze, que viene bien, ha sumado 4 puntos en los primeros partidos de la MLS, que tiene jugadores como Lisandro López, como Barco, Sosa parado en el medio, el volante central que jugaba en River, Goodson, un arquero con mucha experiencia. Enfrenta a un Philadelphia que no ha andado bien, que no ha comenzado bien la MLS, que apenas tiene un punto, que de por sí no era un gran candidato en esta serie, lo cual Atlanta es de pensar que va a terminar avanzando o podría acomodar mejor la serie ante este equipo de Jim Curtin, que uno mira el plantel y sacando la experiencia de Alejandro Bedoya con 33 años, después tiene un plantel sin jugadores diferentes, con poca inversión y con lo que invierten algunos equipos y otros que no lo hacen, a la larga se ve la diferencia en el campo de juego. Toronto enfrentará a Cruz Azul en Tampa. Ese partido también arranca hoy martes la serie. Una buena posibilidad para que la máquina cementera se meta en semifinales o por lo menos del primer paso. Digo, el hecho de que Toronto no juegue en condición de local, eso facilita las cosas para el conjunto mexicano. Un equipo canadiense que tiene también futbolistas de experiencia, porque uno sabe que Michael Bradley, Altidor, que no siempre es titular, Omar González, son una columna vertebral de jugadores de mucho roce, mucha experiencia, mucho recorrido, de muchas batallas, pero enfrente a un equipo que anda muy bien. El equipo de Reynoso anda muy bien. Habrá que ver qué equipo pone Reynoso, si pone los mejores jugadores, que habría que ponerlos y poner suplentes contra Tijuana. Al fin y al cabo, para la máquina, el partido contra Tijuana no tiene absolutamente nada en juego con el primer lugar ya asegurado. Tendría que buscar contra Toronto, poner su mejor plantel, sacar un buen resultado y después manejar la revancha. El equipo de Toronto, el conjunto de Chris Armas, de por sí ha complicado a más de un equipo mexicano. Pasó en aquella final que llegó contra Chivas eliminando equipos mexicanos en el camino, entre ellos a Tigres. Acaba de eliminar a León, uno de los mejores equipos del fútbol mexicano. Por lo tanto, es un rival de cuidado para Cruz Azul. Es un rival que no empezó bien la temporada de la MLS, pero tiene que tomar precauciones y saber manejar la serie, el conjunto cementero, para intentar llegar a estar entre los cuatro mejores. Columbus el miércoles recibe a Monterrey, apenas un punto en un partido tiene el equipo de Columbus, el equipo del Vasco Aguirre, tres derrotas consecutivas. ¿Qué partidos que perdió el clásico, perdió contra Chivas o contra Pachuca, donde no le pasaron por encima? Pero se ha caído un poco el equipo del Vasco Aguirre. No es el mismo, especialmente en la seguridad defensiva que mostró en el arranque del campeonato. El conjunto de Caleb Porter, el equipo de Columbus, fue campeón el torneo pasado. Tiene a Lucas Arrayán, un hombre que conoce muy bien a Monterrey por aquella rivalidad Tigres-Monterrey. Habrá que ver qué le aporta el tico Luis Díaz, pero no es un equipo que tampoco asome que tiene un plantel para competirle a Monterrey para eliminarlo de esta competición. Monterrey aquí es favorito en esta serie, define en condición de local, pero fundamental que saque un buen resultado en la ida para que no se complique su serie a la próxima instancia. Y Portland jugará contra América en una de las series más entretenidas de esta CONCACAF Champions League. El equipo de Gio Sabres empezó bien con 3 puntos, con una victoria y una derrota. Perdió el partido inaugural ante Vancouver y viene de ganarle 3-1 a Houston. Y es un conjunto complicado. Siempre hemos dicho que junto con Toronto, de estos 5 equipos de la MLS, lucen los más fuertes. Con el colombiano Jimmy Chará, con su hermano Diego, con Dairon Asprilla. Tiene un plantel para complicarle a un América que, si América juega con el nivel que nos mostró Solari en el arranque del campeonato o durante parte del campeonato, América es favorito. Pero si América va a jugar con los temores y de la manera que juega ante Olimpia Honduras, América queda fuera de la competición. O sea, mostró diferentes caras el América. Y ahí donde Santiago Solari, también en la misma situación que Reynoso, tendrá que buscar poner titulares en el partido contra Portland, especialmente en la ida. ¿Por qué? Porque no cambia nada su futuro en la Liga MX cuando juegue contra Pumas. Titulares en la ida, titulares en la revancha. Una vez terminada la Liga MX, América tiene una semana de descanso porque no juega repechaje. Por lo tanto, puede enfocarse en los 2 partidos contra Portland con su mejor alineación, su mejor equipo, poner suplentes contra Pumas y dedicarse a CONCACAF Champions League. Cuando llegue a semifinales, perfecto. Después se analizará las semifinales y la liguilla. Pero es otra historia. Ahora aprovechar que ya no le cambia su futuro en la Liga MX porque ya tiene ese segundo puesto asegurado, ni va a terminar primero porque no le alcanza para poder tomar la posición de Cruz Azul. Tampoco lo va a superar ni Puebla, ni Monterrey, ni Santos, que vienen por debajo. Por lo tanto, titulares en la ida, titulares en la revancha y que coloque suplentes en el partido contra Pumas y aprovechar esa semana de descanso. Ahora, dijo Sebastián Córdoba que temen al arbitraje. Ahí se habló muchísimo del partido contra Olimpia Honduras y lo que pasó. Olimpia pasó el límite, pegó demasiado, el árbitro fue muy permisivo, el árbitro tico, pero hay que decir una cosa, esto se ha visto en cantidad de ediciones de CONCACAF Champions League, cuando equipos centroamericanos, que son menos en lo futbolístico, que intentan emparejar en lo físico, que no tienen los recursos que hoy cuenta un América, un Monterrey, un Cruz Azul, buscan desde esa entrega, desde ese amor propio, desde esa pierna fuerte, complicar. Y mucho más cuando el rival no entra en ese roce. Si yo voy con la pierna fuerte y el rival saca la piernita, voy con la pierna fuerte y el rival no va con la misma intensidad, con la misma fuerza, ya le empiezo a transmitir un temor, un miedo al rival. Voy con todo y el rival dice, no me quiero lesionar. Y ahí saco diferencias. Entonces, también esto es un deporte donde uno tiene que imponer condiciones en la cuestión física. Y Olimpia pisó fuerte en la Azteca. Y América lo sintió. Algunos pasaron límites, sí, y se dio la desafortunada lesión de Antonio López. Donde en la falta de Arboleda, y lo dijimos en su momento, Arboleda no va a lesionarlo. Va fuerte, sí, va fuerte. Lo toca atrás y después cruza la pierna derecha para intentar sacar la pelota. No fue con la intención, voy a lesionarlo. He visto faltas peores en el fútbol y nunca se hace tanta referencia como a esa falta. Lo que pasa que derivó en una grave lesión para el futbolista del América. No justifico lo de Olimpia, pero sí se ha hecho demasiado drama sobre este tema. América tiene que acostumbrarse, porque en el fútbol mundial muchas veces se juega de esta manera. Y en la eliminatoria se va a jugar de esta manera. Y Córdoba va a jugar la eliminatoria. Entonces, que no empiecen ahora a pensar los del América que el arbitraje los va a perjudicar por lo que dijo Santiago Baños. No. Acá, CONCACAF sabe que es importante tener al América en la competición. Y el arbitraje hará su trabajo. Hay árbitros que no están capacitados, que no están aptos. Y acá hay un tema. Cuando se enfrenta un equipo de México contra un equipo de Estados Unidos, el árbitro tiene que ser del Caribe o de Centroamérica. Puede ser un árbitro canadiense, la única posibilidad. Pero en Centroamérica hay muy pocos árbitros de nivel. Y en el Caribe, hasta diría, no hay árbitros de nivel, de experiencia. Árbitros que tengan que arbitrar esos encuentros que son televisados más allá de un país y que tienen muchísimo en juego y que tiene gran trascendencia. No los hay, porque las ligas del Caribe pasan desapercibidas. Desde ahí hay cierta falta de árbitros competentes. Y después pasa lo que pasó en el Estadio Azteca. América, independientemente de esto, es favorito para llegar a la próxima instancia de esta CONCACAF Champions League. Y ya como cierre, quería hablar, ayer hablaba del Chicharito por lo que pasó en las últimas horas, porque casualmente ayer en la banda lo comentábamos. La Federación Mexicana publicó un tuit. La página que tiene la propia selección mexicana, más que la federación, es una cuenta de tuit de la selección mexicana de fútbol. Y puso, hizo referencia que el Galaxy ganó su partido por la MLS, que Jonathan Rodríguez jugó 72 minutos y que Efraín Álvarez jugó 18 minutos. Nunca mencionaron que Chicharito Hernández marcó 3 goles. Lo que es hasta una falta de respeto de un fútbol mexicano, en este caso quien maneja la página con la federación detrás, quien tendría que estar orgullosa de que un jugador en el extranjero marcó 3 goles, lleva 5 en 2 partidos y se ha destacado. O sea, tiene que sentir un orgullo el fútbol mexicano por lo que hizo Chicharito. Independientemente que lo quieran, que no lo quieran, que lo vean bueno, que vean malo, que sea talentoso, no sea talentoso. Independientemente de eso, hoy por hoy es un hombre que tiene un pasaporte mexicano y juega en el extranjero. Y si se va a resaltar que Jonathan jugó 72 minutos o que Efraín jugó 18, que lo que menos importa, los minutos que jugaron los dos futbolistas mexicanos, mucho más hay que destacar los 3 goles de Chicharito. Y no se hizo referencia. Algunos dicen, y lo comentaba el otro día Dionisio Estrada, lo que pasa es que esa página destaca a los jugadores que han sido convocados por el técnico. Y Martino ha sido convocado. Perdón, y Martino no ha convocado a Chicharito. Es verdad. Pero si mañana ha guardado, no es convocado por X motivo, porque está lesionado, porque cualquier razón, el técnico no lo quiere ver, ya lo conoce a Guardado y no lo convoca. Y después la rompe en el Betis. Entonces, ¿no se destaca lo que hizo Guardado en esta página que destaca a los jugadores mexicanos de selección que actúan y brillan en diferentes lugares del mundo? O sea, Chicharito, les guste o no les guste, es un futbolista de selección mexicana. Él nunca se retiró de la selección. Y es el goleador histórico de la selección. Pero no se le da importancia. Pero no se le da ningún peso. Chicharito tiene que callarse, concentrarse, simplemente en seguir entrenando y en seguir marcando goles. Decíamos ayer que lo más importante lo logró. Ganar confianza, a comenzar con el pie derecho. Esto va a generar muchísimos problemas, porque John de Luisa no lo quiere en la selección. porque Martino se deja manosear por lo que dice John de Luisa y no lo ha convocado. Con estos goles, con estas actuaciones, solo se abre un puesto en la selección. Mínimo tendrá que estar en la Olímpica, en este verano en Tokio, o en la Copa Oro. Porque encima los delanteros de México no abundan y todos conocemos lo que está pasando con Jiménez. Por lo tanto, que dejen de mirar hacia otro lado, de hacérselo distraídos, de poner un tuit haciendo referencia a quién entró, quién salió de México y no mencionar lo de Chicharito. Con goles, Chicharito habla. Lo importante, que el resto en la federación y en la selección comiencen a hablar y a dar explicaciones concretas. Y si está vetado, que lo digan. Y digan por qué. Es así. Y punto. Hasta mañana.